Gracias a todas las compañeras y amigas que han hecho posible esta reconstrucción. Obviamente ser moderadora y hacer la síntesis de un panel con tanta densidad de información es complejo. Si a eso agregamos siempre el tema que nos aqueja, que es el uso de los espacios físicos en la universidad. Este auditorio tenemos que desocuparlo antes de las 5 porque a las 5 hay clase. Y también queremos compartir un refrigerio con todos y todas ustedes. Sin embargo, yo quiero destacar 9 ejes que han estado presentes en las exposiciones de las compañeras y que nos permiten rastrear históricamente estas rupturas y continuidades que no son más ni menos que un proceso dialéctico de la escuela con el contexto y de los mismos procesos dialécticos que la gestión de cualquier organización supone. Ellas han hecho referencia constantemente al contexto, cómo el contexto es parte de nuestro hacer en la universidad y cómo nos marca caminos, el contexto nacional, el contexto universitario, el contexto latinoamericano, y Ana nos llama la atención sobre el planeta mismo. Esa articulación con el contexto fue forjando un espíritu crítico que me pareció tan enriquecedor escuchar rastreo que hace Rosa María desde ese movimiento estudiantil de esos primeros 30 años de escuela que para la mayoría de nosotros conocemos en los rasgos generales, ¿verdad? Pero cómo forjó ese espíritu crítico por la autonomía de la escuela, por la diferenciación como profesión y el espíritu crítico que forja también para imaginar otra universidad que se posiciona diferente en la década del 70. El otro eje al que ellas hacen referencia tiene que ver en esa articulación, contexto, construcción del espíritu crítico, el papel que tiene que ver el movimiento estudiantil, el papel que tiene que ver los docentes de la escuela en esa interacción con el entorno, con la universidad, y obviamente la vinculación que se tiene con militancias y con movimientos sociales. Ellas fueron rastreando y ejemplificaron en este transcurrir de la escuela esas vinculaciones que sin lugar a dudas tienen repercusiones muy importantes. Otro eje que está vinculado a ese contexto, a ese forjar espíritu crítico, a esa articulación con los movimientos, es la articulación latinoamericana. La articulación latinoamericana que se vincula desde que era la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, la vinculación mundial también, ¿verdad?, de la escuela con la Organización Mundial de Escuelas, y los vínculos que los mismos docentes de nuestra escuela van construyendo con otras organizaciones que tienen que ver con nuestro quehacer profesional. Otro eje que ellas destacan en sus exposiciones tiene que ver con esa constante de la autoevaluación gestada en el movimiento estudiantil, gestada en el cuerpo docente, en la relación que hace la escuela con el contexto con la escuela, con el gremio, con el colegio, y que permite tener una autoevaluación que no se agota exclusivamente en asuntos de gestión de la unidad académica, o por dicho, en asuntos de administración de la unidad académica, sino que lo posiciona en asuntos de gestión académica, de gestión universitaria, de vinculación con el entorno. El otro eje al que hacen referencia es cómo esos procesos de autoevaluación inscritos ya al finalizar el siglo XX, los procesos de acreditación, están estrechamente vinculados también con las grandes rupturas en materia curricular, en materia pedagógica y en materia de gestión y administración de la escuela. Marta mencionó los medias para las compañeras jubiladas, eso es una palabra cotidiana entre nosotros, son los núcleos integradores de la investigación, la docencia y la acción social. Pero escuchamos a Rosa María desde sus preocupaciones cuando era docente, luego como directora de la escuela, y cómo esos temas estaban presentes. Si uno quisiera en estos ejes rastrear históricamente todos estos procesos, podemos tener la visión también de la escuela desde estos recortes que yo me he permitido sintetizar acá. Esa autoevaluación en lo curricular, en la gestión, en los posicionamientos ético-político, en lo teórico-metodológico, es riquísimo, ¿verdad? Con los ejemplos y con las reflexiones que ellas van señalando, que tienen que ver estrechamente con la lectura que hacemos de la realidad, con la articulación en los debates internacionales, con las interconexiones que tenemos con nuestras propias organizaciones gremiales. Y dos ejes más que quiero subrayar. En este corto tiempo hubiera querido decir más cosas, pero no va a ser posible. Tiene que ver con la vinculación externa, por la vía de asesorías, por la vía de educación continua, por la vía de convenios internacionales con universidades, por el intercambio estudiantil que la escuela va fortaleciendo cada vez más. Cuanto más denso es el conjunto de relaciones que la escuela va construyendo, obviamente más densa y más compleja significa la gestión de la unidad académica. Pero hemos podido escuchar y constatar con ellas que todos esos grandes desafíos universitarios, y si lo hiciéramos en lo gremial con ellas mismas y con otras compañeras que están acá presentes, también conoceríamos una rica historia. Yo creo que hay un eje que transversa todo eso, y es un eje que tiene que ver con la pasión por el trabajo en la universidad. La pasión por trabajar en la universidad es casi que hacer de la vida en la universidad parte del proyecto de vida personal. Y esa característica que marca los periodos en los que ellas fueron directoras es muy importante, porque no vivíamos con las 40 horas en la mano para decir hasta aquí trabajo porque hasta aquí tengo 40 horas. Ninguna de ellas es ejemplo de eso, y todo lo que ellas muestran de lo que la escuela ha sido en los años pasados y su presente, creo que refleja esa pasión por la tarea que el cuerpo docente y quienes han dirigido la escuela han manifestado en estos años. Yo peco de omitir muchos de elementos importantes que ellas han dicho, pero me vi obligada a resumirlo en estos ejes por una cuestión absolutamente del tiempo que tenemos. Pero no puedo dejar de decir, porque tenemos una compañera jubilada con nosotros, la profesora Floris Aborío, que ha recibido muchos reconocimientos, y muchos otros reconocimientos han recibido otras compañeras, pero al enterarme de esto, hoy yo no puedo dejarlo pasar y quiero compartirlo con ustedes. Doña Floris Aborío, sobre todo para los estudiantes más jóvenes que no la conocen, ella, pues además de ser docente en nuestra escuela, ¿verdad?, es una trabajadora social que con su trayectoria creó y organizó el servicio de trabajo social en el Hospital Nacional de Niños y del Programa de Desarrollo Social de la Caja, y de la creación del Comité de Atención Integral del Niño Agredido, que luego se desarrolla en todo el país, ¿verdad? Por eso yo decía, aunque no mencionaba nombres, que hay luchas muy importantes también que tienen que ver con nuestras poblaciones sujetos de atención. Un ejemplo de esto es esta tarea realizada por Doña Flori. Y la Organización Mundial de la Salud, en una publicación reciente, la incluye a ella entre las figuras señeras en el campo de la salud en nuestro país, y la coloca al lado del doctor Solón Núñez, del doctor Francisco Bianchini, de don Rodomiro Picado Tuay, de don Gonzalo Luis Castro, de don Edgar Mos, etcétera, para no citar todos los que están acá mencionados. Así como hoy conocemos de doña Flores, vamos a estar en deuda para tener otra actividad en donde podamos reconstruir todas las luchas que se han hecho de carácter gremial y por las poblaciones con las que trabajamos desde nuestras propias compañeras y nuestras propias colegas y compañeros también. Entonces vamos a darle un aplauso a nuestras compañeras directoras y a doña Flores.